Dios está guiando su pueblo. Vamos a empezar en Éxodo 14, versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. 14. Eso es 14. Estudiamos el 13 de la semana pasada. Ese es 14. Dios estaba guiando a su pueblo con la columna de nube de día, con columna de fuego en la noche, dando órdenes a su líder, Moisés. Así que no están solos, están guiados constantemente por medio de Dios. Porque Dios sabe cómo son. Mirando lo que estudiamos la semana pasada en 13:17, dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, o sea, por el camino directo que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios sabe que ese pueblo está débil. Son personas débiles. Débiles de la fe. Entonces, cuidadosamente Dios está guiando su pueblo. Pero está guiándolos al lado del mar, en un lugar donde serán atrapados. Versículo 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Así que era una táctica de la guerra. Dios todavía está en una guerra con Faraón. En Éxodo 15:3 dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Más adelante en Deuteronomio 4, hablando de este episodio, en Deuteronomio 4:34 dice, ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra? Son tácticas de guerra lo que Dios está haciendo, trayendo su pueblo al lado del mar. Y Faraón, como un general, está tomando la carnada. Está diciendo, eso es preso fácil, mire cómo están atrapados. Versículo 4. Y yo endurecé el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Hemos visto ya varias veces el propósito de Faraón. El propósito de su vida fue estar destruido para la gloria de Dios. En Romanos 9:17, estudiamos varias veces ya. Dice, porque la Escritura dice en Romanos 9:18 a Faraón, para esto mismo te he levantado como rey, te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Así que nuestro texto de Éxodo 14:4, Dios dice, yo seré glorificado en Faraón. El rey orgulloso ha perdido mucho ya, pero no es suficiente. Tiene que perder más. El rey dijo en 5:2 de Éxodo, en el primer encuentro, en 5:2, dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es ese Dios? Yo no conozco ese Dios. Y ahora Dios está mostrando a todo el mundo, en toda época, la consecuencia de desafiar a ese Dios y abusar a su pueblo. Y Dios, en su poder, está en su derecho inclinar el corazón de ese rey. Dios siendo el alfarero y el rey barro. Como dice en Proverbios 21:1, no voy a ir, pero dice que el Señor puede inclinar el corazón del rey como aguas. Así que se ve una vez más en este capítulo la soberanía total de Dios, haciendo lo que Él quiere sin quitar la responsabilidad ni la voluntad de hombre. objeción. Quizás alguien está pensando, pues si Faraón está cumpliendo la voluntad de Dios, ¿por qué está juzgado y condenado como un pecador? Si él está haciendo cosas para que Dios recibiera la gloria, ¿por qué está condenado? Y habla de esto también en Romanos 9 de nuevo. Romanos 9, 9. Ay, perdón. 9, 20, 19. Pero me dirás, ¿por qué pues en culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Romanos 9, 19. Me dirás, ¿por qué pues en culpa? ¿Por quién ha resistido la voluntad? Sí, Faraón está haciendo exactamente qué fue la voluntad de Dios. ¿Por qué está culpable? Y la respuesta que Pablo da es una reproche. Dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Es una de las enigmas más profundas de la Biblia, pero una manera de entender eso es decir, Dios tiene una voluntad secreta. Las cosas secretas pertenecen al nuestro Señor Dios. Y esa voluntad secreta nadie va a resistir. Pero Dios tiene una voluntad revelada. También dice en Deuteronomio 29, 29. Hay una voluntad revelada y esto los hombres sí están resistiendo. Entonces, Faraón estaba cumpliendo la voluntad secreta de Dios, pero estaba rechazando la voluntad revelada por medio de la boca de Moisés. Y por eso Dios está diciendo una y otra vez, yo endureceré el corazón de Faraón. Y en otra parte dice, Faraón endureció su corazón. Las dos cosas son realidad. No hay conflicto. Regresando al texto, versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Están pensando, hemos hecho un gran error. ¿Por qué hemos hecho esto? Son como necios, son inestables. Están inseguros, siempre cambiando su manera de pensar. Nunca son firmes en su decisión. Y tu hermana, hermano, pases tiempos así, en que piensas, sí, voy a hacer eso. No. Si es, cuando este pase, algo realmente está mal en su vida. Cuando está pensando, voy a hacer eso. No. Eso es inestabilidad. Eso es como el hombre de doble ánimo en Santiago 1:8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A lo mejor el pueblo estaba ya muy confundido. ¿Qué hace el rey? Dice, pues vamos a dejaros ir. Y ahora dice, no. Y a lo mejor estaba perdiendo el respeto del pueblo. Porque eso es lo que pasa a una persona que dice, sí, voy a... No, sí. Muy confundido. Y la gente dice, no puedes confiar en ese hermano. Es inestable. No puede tomar una decisión firme. Y también por su avaricia. Versículo 4 dice, 5, para que no nos sirva. Ya hemos perdido toda esa ganancia de su labor. Entonces eso era otra dimensión de su idolatría, queriendo abusar el pueblo de Dios por la ganancia. Versículo 6. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Aunque perdió horriblemente como gobernador, como rey, ya piense, pues, será diferente como general. Será diferente allá en el campo de la batalla, olvidando todo, olvidando de las plagas, olvidando de las pérdidas de personas y propiedad, pero no importa. Por su soberbia tiene que caer más y más y más. 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Es un perdedor ese faraón, porque es un incrédulo. Aunque ha visto ya bastante evidencia del poder de Dios, ha visto maravillas, aunque ha sufrido bajo la mano firme de Dios, sigue desafiando al Señor, rehúse creer. San Juan Bautista habló de esto en Juan 3, lo voy a leer, que hay personas que después de ver tantas evidencias rehúsen creer por su orgullo. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúse creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la posición de faraón. Tiene como una nube de ira sobre su vida. Versículo 9. Siguiendo pues los egipcios con toda la caballería y carros de faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijairat, delante de Baal Zephón. Bien, es un hombre muy hábil, sabe cómo manejar una batalla, sabe planear, sabe dar órdenes, cómo formar una emboscada. En fin, es un talentoso y ya piense que va a recobrar sus esclavos. 10. Y cuando faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Bueno, el pueblo de Dios tenía miedo, natural. Son peligros verdaderos, es normal. Pero dice que están mirando al enemigo, enfocando, fijando sus ojos en el enemigo y sintiendo temor. Hicieron algo bueno. Clamaron a Jehová. Hasta aquí todo estaba buena. Pero van a empezar ahora a mostrar su inmadurez espiritual, su falta de fe, su pánico en tiempos difíciles. Quizás has visto una persona que cuando viene un crisis empieza a sentir un pánico. ¿Qué vamos a hacer? Eso no puede pasar. Eso es una inmadurez espiritual. Versículo 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Varias observaciones. No había sepulcros en Egipto. Es un sarcasmo. Los egipcios eran obsesionados con sus tumbas. Todo el mundo tenía una tumba elaborada. Los reyes tenían pirámides para sus tumbas. Hemos visto, tenían lutos largos cuando murió Jacob. Así que están burlando de Moisés en medio del crisis. ¿Acaso no habían bastante tumbas allá? ¿Nos han traído aquí? Otra cosa están diciendo: eso fue un gran error, la liberación. Estuvimos bien allá, en Egipto. Fue duro, sí, pero sabíamos qué esperar. Aquí hay incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Es como que están diciendo: nosotros tuvimos razón todo el tiempo. Hubiera sido mejor quedarnos sirviendo a Egipto. Quizás hay personas en la iglesia que piensan: ¿sabes qué? Hubiera sido mejor yo allá en el mundo. Esa iglesia cristiana es difícil. Hay ataques, hay obligaciones, hay responsabilidades. Estuve mejor en el mundo. Así que su fe fue muy poca, muy débil, muy incierta. Después de vivir tanto tiempo con faraón, ya tiene esa mente inestable como faraón. Están hablando ya como si Dios no existiera. Como no han recibido ninguna promesa, como que no tuvieron con ellos los jueces de Josué, que hubo una promesa que esos jueces iban a llegar a la tierra prometida. Oraron a Dios, sí, pero no en fe. porque no estaban esperando ningún buen resultado. A veces en sábados pido a un niño o un joven a orar por la comida y el niño ore así, Señor, amén. Sin ningún ánimo, sin ninguna emoción, simplemente palabras saliendo de su boca. No estaban esperando nada, oraron, clamaron al Señor y empezaron a pensar, el Señor no va a hacer nada. Estamos atrapados, estamos en peligro. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Eso es el título del mensaje de hoy. Eso es lo que Dios quiere comunicar a ti, hermano, a ti, hermana. No temáis, estad firmes. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Estaba diciendo, es la última vez que van a ver estos hombres. Estad firmes, no como los pecadores, inestables, vacilando. Eso es el propósito de líderes en la iglesia. Exhortar a la gente a la firmeza, a estar estables. Empezando el libro de Romanos, Pablo dijo, yo quería enseñarles, yo quería venir a ustedes para que sean confirmados. El propósito de líderes en la iglesia. Estudiamos en Efesios 4:14, lo leo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Sí, voy a hacer eso. No, sí creo en este práctico. No, no está bien. Siempre fluctuando, siempre cambiando. En Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, hay bastantes personas aquí en esta noche, pero quizás muchos de ustedes no saben que ese estudio pasó un año con unos 3-4 personas, a veces una persona o dos, y decidimos, pues, quizás esta noche solamente oremos. Pero en todo el ministerio uno tiene que saber, hay que perseverar. Hay que perseverar y la carne quiere decir, no, no vale la pena. Eso no va a ningún lado. Pero el propósito del liderazgo es tener esa visión, aunque no veo nada pasando todavía. Vamos a continuar. En 1 Corintios 15:58 lo leo, dice, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo, no hasta estancados. No volviendo atrás. No mirando atrás como la mujer de Lot. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Parece en vano a veces. Empiezas un ministerio, no es resultados. Te sientes frustrado. Hay que tener esa fe. A perseverar. Estos hombres, ese pueblo, no querían vivir con riesgo y con responsabilidad. Déjanos regresar, estuvimos seguros ahí. Sabemos qué esperar. Si hay alguien aquí que ha tenido alguna vez su propio negocio, ¿sabe? ¿Qué es vivir con riesgo? No sé si voy a tener trabajo en esta semana. Tengo que confiar en Dios. Eso es vivir como un responsable, en vez de, pues, yo tengo un trabajo muy cómodo, no tengo que pensar en nada, preocupar por nada, ellos cuidan de todo de mí. Eso es como la mentalidad de esclavitud. Eso es lo que ellos quieren, yo voy a regresar a mi esclavitud. No voy a ser responsable, no quiero vivir con sorpresas y con riesgos. Pero Dios los llamó a esto porque eso fue de responsabilidad para entrar y tomar posesión de una tierra. Versículo 14. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No tienen que pelear mano a mano con ellos. No tendrás que defenderte físicamente, pero sí tienes que creer. Creer en Dios y creer en su promesa, en su amor, en su bondad para su pueblo. 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen. Es bueno orar mucho, pero ¿sabes qué, hermano? Hay un tiempo de orar y hay un tiempo de marchar. No es toda la vida cristiano orando. Hay un tiempo de marchar, de salir. 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Están confiando en Dios, en sus instrucciones. Aunque cuando son inescrutables. Por la carne se pudiera pensar, ¿por qué estamos atrapados aquí? Eso no tiene sentido. No es inteligente venir acá, al lado del mar. No tiene sentido en la lógica del hombre. Pero nosotros tenemos otra mente. Ellos eran impacientes, oraron, pero no esperaron una respuesta. Oraron, pero no tenían expectación. Y la obra de Dios es perfecta. No entraron en lodo, en la suciedad. Dice que entraron en seco. 17. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los siguen, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, en su caballería. Dios estaba produciendo algo de gran valor. Dios estaba llevando a cabo un proyecto importante que valía la pena. Toda la pena del peligro del trabajo. ¿Qué fue el propósito de Dios en todo esto? Estamos en versículo 17. Dios estaba llevando a cabo algo importante. ¿Qué fue su gran propósito? Sí. Algo más importante que todo fue la gloria del nombre de Dios. Versículo 18. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Sabrán. Ay, gracias, hermano. Faraón, quien dijo, ¿quién es Jehová? Ya sabrá. Versículo 19. El ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, se apartó y iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Dios estaba haciendo una división visible entre su pueblo y el mundo. Cosa que Dios siempre quiere hacer. Cosa que el diablo siempre quiere borrar. Esa distinción entre el pueblo de Dios y el mundo. Versículo 21. Perdón, 20. Iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Una división que era diferente, simbólicamente era luz para el creyente, para la mente del creyente iluminado, y oscuridad para el incrédulo. Versículo 21, estamos llegando al fin. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento, gracias, oriental, toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Moisés extendió su mano, pero Dios hizo el milagro. Dios honrando al hombre, permitiendo al hombre participar en estos prodigios. Versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Esto fue como un bautismo, según el comentario del Nuevo Testamento. Todos estos ya son pueblo de Dios. Hablando de esto en 1 Corintios 10, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nosotros, nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Está diciendo que todos pasaron el mar, eran como bautizados como pueblo de Dios. En el comentario del Nuevo Testamento, todos estaban viviendo bajo el pacto. Versículo 23. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Bueno, si los hebreos pueden hacerlo, nosotros también, ¿no? Ellos pasaron, vamos a seguirlo. Eso fue su gran error. 23. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Los hijos de Dios ni tenían que ensuciar sus manos en la guerra esta vez. Dios hizo todo. Solamente tenían que confiar y obedecer. Todo lo demás Dios llevó a cabo. 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Dios dio la orden, la pena de muerte, una ejecución masiva. Faraón mató. Faraón mató a todo bebé varón antes. Ahora Dios en su venganza está matando a todo varón soldado. Ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, vida por vida. Versículo 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, como el diluvio de Noé. El mismo milagro que sanó el pueblo de Dios destruyó sus enemigos. Muy frecuente, como la misma salvación de nosotros por Cristo Jesús traía una destrucción sobre Jerusalén poco después. Pero toda su angustia, hace un rato, todo su pánico, fue para nada. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Como dije antes, los egipcios les gustaban a ellos tener sus tumbas espléndidas, tener funerales extendidas. Pero esta vez, para magnificar a su deshonra, dice que sus cuerpos flotaban en la orilla del mar como basura. Al fin del versículo 13, y Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar para hacer comida de aves. de cocodrilos para no tener ninguna tumba, que fue su deseo al morir. En Apocalipsis 19:17 dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Había una separación clara, una separación del pueblo de Dios y el pueblo del mundo, y Dios actuó. Dios mandó el orden de destruirlos totalmente. Como en los días de Noé, había solamente 8 personas, Dios los separó con la barca, dio la orden, la pena de muerte sobre todo el mundo. Último versículo 31, y vio Israel aquella grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Está bien, ya están empezando a confiar, pero en un sentido cometieron un gran error. Estaban ellos empezando andando por vista, no por fe. Es que cuando vieron el poder de Dios, estaba bien, vamos a creer en Dios, vamos a creer en y confiar en su líder Moisés. Dice en 2 Corintios, andamos por fe y no por vista. Pero ellos estaban empezando ese viaje andando por vista. Eran como Tomás. ¿Qué dijo Tomás en Juan 20? En Juan 20, si alguien quiere leer 24 a 29 en Juan 20. Juan 20, 24 a 31. Amén, gracias hermana. Bienaventurado, eso quiere decir feliz. Feliz la persona que puede creer simplemente recibiendo la promesa de Dios y no diciendo, muéstrame, quiero verlo, quiero tocarlo. Si no lo puedo sentirlo con mi mano o verlo con mi ojo, no voy a creer. Es sumamente peligroso, sumamente peligroso. Y ya empezaron mal en un sentido. Y la gran mayoría de ellos no van a llegar a la tierra prometida. Bueno, voy a cerrar con 2 puntos de aplicación. 2 puntos breves y después tenemos un testimonio. Quiero tocar ese punto del hombre de doble ánimo. Hermano y hermana, es muy peligroso vivir así, inestable. Cuando tú tienes un plan y dices, sí, eso quiero hacer. No, no quiero. Sí, sí quiero, no quiero. Y constantemente. Y muchos viven así en su relación con Dios. Tienen deseos, hay una atracción en el reino de Dios, en las cosas de Dios. Pero también hay una gran atracción de cosas del mundo. Y uno ande así, con doble ánimo. Vamos a 1 Reyes 18:20. Si alguien quiere leer versículo 20 y 21. 1 Reyes 18:20 y 21. Amén. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? No respondieron nada. ¿Por qué? Sabían que él tenía razón. Voy con Dios. No, voy con el mundo. No, voy con Dios. No, voy con el mundo. Más adelante, en 2 Reyes. 2 Reyes, capítulo 17. Se sabe que el pueblo de Dios estaba en gran peligro. Segundo Reyes 17:33 dice, temían a Jehová, tenían temor de Jehová, sí. Segundo Reyes 17:33, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Entonces, estaban diciendo, sí, somos seguidores de Jehová, pero también tenemos estos otros dioses. Más adelante, en el mismo capítulo, en versículo 41, dice, así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos, sus nietos, según como hicieron sus padres, así hasta hoy. Doble ánimo. Cristo dijo, no podéis servir dos maestros. Será imposible. Santiago, vamos a regresar a Santiago, capítulo 1. Va a afectar su oración cuando vives así. Eso quiero hacer. No, mejor no. Mejor sí, mejor no. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si llegues a esta posición, hermano, hermana, hay que rogar a Dios. ¿Qué está pasando en mi vida, Señor? ¿Por qué decido ese camino y después no? Después sí. Como faraón, vamos a dejar ir el pueblo. Y después, no, ¿por qué estoy haciendo esto? Es peligrosísimo. Como el pueblo de Dios salieron muy gozosos, vamos a salir a nuestra libertad, y después están diciendo, no, mejor que regresemos. Ese es el hombre de doble ánimo. En 4:8 de Santiago, unas páginas más adelante, Santiago 4:8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad a vuestros corazones. El doble ánimo es peligroso. Va a afectar su manera de interpretar las Escrituras. En 2 de Pedro 3:15-16. Si alguien quiere leer 2 de Pedro 3:15-16. Y estamos cerrando. Amén. El punto aquí es, hay cosas que enseñó Pablo que son un poco complicadas de entender. ¿Y quiénes son las personas que van a torzar esos versículos? Los indoctos y los inconstantes. Van a interpretar la Biblia de la manera, pues de la Biblia no dice esto. Yo puedo fornicar, no está hablando de esto. Yo amo a mi amiga. Y va a encontrar una manera de torzar a todo. ¿Por qué? Son personas de doble ánimo, inconstantes en todos sus caminos. Otro último punto. El consuelo de la doctrina de la predestinación. Es otra doctrina bien profunda. Pero la palabra aparece varias veces en Efesios, en Romanos, la predestinación, que Dios tiene un plan. Dios está en control de todo. Hasta que Dios está en control de tus tentaciones. Y hay que tener fe que cuando te enfrentas una tentación, dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Confianza en la predestinación de Dios. No tenía sentido para ellos estar al lado del Mar Rojo, atrapados. Pero la persona que cree en la predestinación de Dios iba a decir, yo sé que eso parece horrible, pero Dios tiene un plan. Yo sé que eso no es accidente. No fue por estupidez de Moisés. Eso pasó así por una razón. Y puede estar fuerte en el crisis. en vez de la persona que cae en el pánico. ¿Qué? ¿Por qué esto está pasando? Ese pánico es siempre una señal de inmadurez espiritual. ¿Qué pasó con los apóstoles cuando estaban cruzando el mar de Galilea y Cristo estaba durmiendo? Venían olas y dijeron, ¿no te importa que íbamos a hundir? Y Él los regañó diciendo, hombres de poca fe. Y Pedro cuando estaba caminando sobre el agua, y en vez de mirar a Cristo, miró abajo, miró al viento y se cayó. ¿Por qué? No estaba enfocado en su Señor, estaba pensando en los peligros. Hay que creer que Dios tiene todo bajo control. ¿Qué fue el problema con Goliat cuando vino David? Y todo el mundo estaba espantado por ese Goliat. Y David estaba pensando en las promesas de Dios. Yo maté un oso, yo maté un león. Ese hombre incircunciso ni está en el pacto, está entre los enemigos de Dios. Dios lo hará. Dios peleará por nosotros. Así que Filipenses 4:19. Si alguien quiere leer Filipenses 4:19. Amén. Aleluya. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Cuando estamos angustiando, lo que estamos diciendo, no tengo fe, no confío en la promesa. Sí, Dios lo ha prometido, ¿por qué voy a creer en esto? Conclusión. Hermano, hermana, si sientes tentaciones de regresar al mundo, si quieres ser amigo del mundo, si quieres murmurar y decir, estuve bien, estuve mejor, porque viene a veces una tentación así. Esa vida cristiana es tan difícil. Cuidado, estás jugando con fuego. En este evento Dios estuvo misericordioso con su pueblo. Pero vamos a ver adelante, van a murmurar más y más. Y la gran mayoría de estos hombres, hasta Moisés, nunca van a entrar en sus vidas en la tierra prometida, jamás. Todos salieron juntos, muy pocos van a llegar. Por su incredulidad, por su rebelión. Como la esposa de Lot, van a mirar atrás, muchos de ellos, y van a perecer. Vamos a orar. Oh Padre, llénanos con fe y poder. Llénanos, Señor, con esta confianza, no como Tomás, que exigía evidencia. Llénanos, Señor, como Cristo dijo, bienaventurado el que no ve lo que no han visto y sí crean. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu promesa. Ayúdanos, Señor, a controlando estas circunstancias con un propósito magnífico para tu pueblo, para tus seres queridos. Oh Padre, ayúdanos a tener esa confianza que tú estás separando el mundo en dos grupos, como separaste el pueblo de Israel de Egipto, y el uno está pasando por una salvación y el otro anda por destrucción total. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a no confundirnos por el diablo, confundir qué es el mundo y qué es el pueblo de Dios. Ayúdanos, Señor, a mantener esa distinción en nuestro corazón, sabiendo, Señor, que una parte está en luz y la otra en oscuridad. Ayúdanos, Señor. Pedimos en tu santo nombre de Cristo Jesús.